Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los incendios en Castilla y León entran en fase de estabilización, aunque todavía son 9 los fuegos que permanecen activos. La buena noticia es la vuelta a casa de casi todos los vecinos. Solo en una localidad leonesa, cerca de 300 personas siguen desalojadas por la cercanía de las llamas. ¿Cuál es la situación hasta ahora, Laura Ríos?
Con toda la prudencia y gracias a la tregua de las temperaturas nocturnas, los incendios más graves en Cebreros, Ávila, Ponferrada, en León y Losacio, en Zamora, evolucionan muy favorablemente con pequeñas reactivaciones, pero muy controladas. Los esfuerzos se centran ahora en la perimetración y la evolución del incendio de Galicia, que mantiene desierta a la localidad leonesa de San Pedro de Trones. Mejor suerte han tenido los más de 2.000 vecinos de Hoyo de Pinares, en Ávila, quienes han podido ya pasar la primera noche en sus casas después de 4 días.
Con mucha alegría de ver que todo está bien, que todo está a salvo.
Como en casa, en ningún sitio, eso por supuesto.
A pesar del trabajo duro, del desánimo, se abre la esperanza con una imagen. Un grupo de bomberos forestales saca fuerzas refrescando a un pequeño corzo todavía asustado y aturdido por el fuego de Losacio. Ya se encuentra en el centro de recuperación de animales salvajes.
Pendientes también del fuego de Tenerife, que ya ha arrasado más de 500 hectáreas. Y a 24 horas del Comité Federal del Partido Socialista, Pedro Sánchez intenta calmar a sus varones con los cambios en la cúpula del partido. Mañana sábado se ratificarán los puestos definitivos. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez lanza este sábado ante el Comité Federal al PSOE a una etapa enfocada en el ciclo electoral. La remodelación ha tenido buena acogida en un partido deprimido tras el batacazo andaluz, aunque ha podido chirriar el personalismo presidencial dada la amplitud de las decisiones adoptadas. Sea como fuere, los nombramientos de María Jesús Montero, Pilar Alegría o Pachi López, entre otros, serán ratificados por aclamación. Ante el máximo órgano entre congresos, lo previsible es que Sánchez reitere el mensaje de que va a por todas, un estribillo muy repetido últimamente entre sus cercanos, y busque insuflar moral a sus filas, dejando claro a navegantes de que nadie le va a distraer de su rumbo.
Y más cosas. Precisamente en Herrera, en COPE, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla ha denunciado que Sánchez solo está centrado en las próximas elecciones municipales y autonómicas y se está olvidando de los problemas reales de los españoles. El presidente andaluz cree que estamos ya ante un ejecutivo que solo improvisa.
El problema es que el gobierno de España no mueve un músculo. Lo único que la obsesión que tiene son las elecciones de mayo del 23, de elecciones autonómicas y municipales, y las posibles generales. Entonces, cuando la motivación final de un gobierno es sacar votos y no mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues estamos ante un gobierno que permanentemente improvisa. Empieza a parecerse esta situación a que vivimos ya con el señor Rodríguez Zapatero, y eso nos pone a todos los vellos de punta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, en el Barça descartan el fichaje de Koundé, Miquel Zumalde.
En el Fútbol Club Barcelona, Koundé está prácticamente descartado, Silvia Ortiz.
Empezamos a remontar el...
Jules Koundé se aleja del Barça. En el club prácticamente descartan el fichaje del central del Sevilla, que era el gran objetivo para la defensa, por expresa petición de Xavi Hernández. Los azulgrana lo ven prácticamente como imposible, porque el francés habría elegido el Chelsea. Aseguran, eso sí, que el Barça nunca presentó una oferta formal al Sevilla por Koundé.
Y el club azulgrana ha activado la segunda palanca después de vender a Sick Street un 15% adicional de los derechos de televisión. Y en el Tour de Francia, hoy una etapa propicia para los velocistas, Quique Iglesias.
Empezamos a remontar el mapa, dirección a París. Hoy final en Cahors, 188 kilómetros desde los Pirineos, así que vamos directos a un sprint o a que triunfe una fuga, o quizá Van Aert, que es posible que vuelva a querer ganar una etapa. En etapas vamos mal, los españoles, los franceses y los italianos, que por primera vez en la historia nos encaminamos a no ganar ni una de ellas en todo el Tour.
Por otra parte, Miguel Ángel Superman López está siendo investigado por el caso Maynard y un presunto delito de tráfico de medicamentos. Está suspendido por Astana hasta que se aclare todo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 29 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy estamos en alerta amarilla por calor. Rozaremos los 40 hasta los 39 en puntos del sur, como Aranjuez o Getafe, y hasta los 38 en el centro de la capital. Las mínimas esta noche en torno a los 25. Para el fin de semana, situación muy parecida. En cuanto al tráfico, es viernes y eso se nota. Seguimos con muy poquitos coches por las carreteras y las calles de la capital. Lo peor a partir del mediodía, cuando muchos inicien sus vacaciones. A esta hora solamente algunas retenciones de entrada por la A42 en Parla y de salida por la A3 en Rivas. Te cuento además que la Guardia Civil está investigando la muerte de un perro abandonado en Fuentidueña del Tajo. El animal falleció fruto de la ola de calor, al no tener agua, comida ni un lugar de sombra. El dueño se enfrenta a un delito de maltrato animal. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra y las vuelve a perder. Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un buen día un maestro gitano me dijo: Alberto, el arte duele, pero el arte hay que comerlo. Hay que masticarlo poquito a poco, saborearlo, digerirlo. Y cuando ya lo tienes dentro, cuando el arte ya es tuyo, tú lo sacas para afuera, hijo. El arte de la vida es que cambien las hojas sin perder las raíces y que todo siga ahí, en el mismo sitio, en la fuente y en el origen. Señoras, señores, con ustedes, Tomás de Perlate.
Con la confusión de su arrogancia, pues trae por la sombra de la victoria rayos con que abrazarse. Por la sombra de la victoria rayos con que abrazarse.
Tomás de Perlate, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Esto qué es, por Dios, madre mía?
Pues esto es una jácara. Una jácara pertenece al 16 y medio. Más o menos. No hay que decir, ¿no? Habla de mitología griega. Habla del dios Marte y sobre todo se refiere a una mujer de bandera, ¿no? Que en este caso se hablaba de una zagala y yo he cambiado zagala por gitana.
Tomás se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE, Tomás de Perlate, a presentar su nuevo trabajo, Tres Golpes, un álbum delicioso, muy singular, que repasa los ritmos y las melodías que pululaban por la España del siglo de oro, las chaconas, las jácaras, los romances, las folias, con los palos gitanos del 3x4.
Totalmente.
Bulería, seguirilla.
Sí, esa es mi constante. En realidad, ¿sabes qué pasa? Que me baso en... En el siglo de oro. Siglo
¿Pero por qué el siglo de oro, Tomás?
Porque yo siempre había sido muy aficionado a la música de ese periodo, siglo XVI, XVII también, en cuanto al folclore español, en cuanto a la música ambiente que había, que se fraguaba en esos tiempos. como vienen siendo todos los palos que tú has contado, además de la chacona, por ejemplo, que después se universalizó, porque hay franceses que ya la hicieron también en la misma época, y hay gente, incluso alemanes clásicos, que lo hicieron. Pero a mí me llama mucho la atención, porque resulta de que todo este tipo de historia, todo este tipo de música, están hechas al 3x4 también. Claro, un 3x4 o clock, ¿no? Que no es el ritmo de amalgama que usamos los flamencos, que es 3x4 con 4x4, digamos, unido, ¿no? Pero ahí me muevo yo muy bien, la verdad. Ahí me muevo yo muy bien y me apetecía una barbaridad. Es que estaba cantado, es que yo lo tenía en la punta de la lengua. Es que lo he tenido en la punta de la lengua años.
Hablando de chaconas, está sonando por detrás una cosa maravillosa que quiero que Eduardo me ponga desde el principio y escuchemos
bien. Porque sé que a su almada seguí con bravo sarao. Bailaron y caldearon con los nietos de Milán. El suegro me convendrá. Y una cuñada de Orfeo comenzaron.
Me vuelvo loco, tú me estás viendo aquí, ¿no?
Que sí, yo también me vuelvo loco. Mira, a lo que estábamos comentando antes, ¿no? Realmente...
es un 3x4.
Sí, pero está hecho a compás de bulería al golpe. A la vida, vidita bona, ¿vale? Que es el ritmo que usamos mucho en Utrera, el Lebrija, ¿no? Uh-huh.
¿Qué tiene Utrera con la guitarra de Morón?
Bueno, la guitarra de Morón es completamente indispensable, mira. ¿Sabes? Te cuento una historia muy bonita, que es la historia de Diego del Gastón, de Perrate y de Fernanda. Bernarda también, pero menos, ¿vale? Estos eran un trío donde Diego del Gastón era tan apasionado del flamenco de estos dos que se pensaba que era de él. Diego pensaba que era una prolongación, que mi padre y Fernanda era una prolongación de su deo y de ese acongoje que hacían las cuerdas y esos bordoneras. Y tanto amor que se tenían unos a otros y tanto infundio, porque se reían muchísimo entre ellos, muchísimo, y eran compañeros de trabajo, de buscarse la vida en fiestas, digamos, particulares, muchas veces muy mal pagadas para señoritos y demás en una primera época, y entonces se universalizó eso en Utrera. Se ha universalizado tanto hasta el día de hoy, porque yo me busco a Paco de Amparo que me haga esos compases, porque...
Por eso te lo decías.
Claro, es que Paco es un descendiente directo. Paco es nieto de José Lero, que era el cuñado de Diego, porque, ¿no? Por tanto, su abuela era hermana de Diego. Y claro, ellos tienen ese soniquete moronero.
Hablando de raíz y de origen, he empezado por ahí. Este álbum se centra en eso, en su nombre sobre todo. Son tres golpes de nudillos que suenan así.
Tres golpes, tres golpes, tres golpes nada más. Y el son de la Villa Nueva, tres golpes nada más. Tres golpes nada más, tres golpes nada más. Y el son de la Villa Nueva, tres golpes nada más. Le, le, le,
le, le, le, le. ¿Por qué, Tomás? Aunque, bueno, esto es... ¿Por qué veo cante de ida y vuelta aquí? ¿Me estoy volviendo loco o no?
No. Está íntimamente relacionado con la época que trato, ¿no? Y ahora lo estoy abordando casi más, y es la historia del esclavismo y de que había en esa época...
Ya que vivían negros por doquier, y supongo que esa mezcla de cultura entre negros...
Claro,
y tal.
Claro, ahí voy. Había, se dice que había casi un 15% de la población sevillana que era negro africana, y, Y esa influencia ya se da en el folclore cuando vivían aquí. Uh-huh. Después, con el descubrimiento de América y con los viajes, hubo un trasiego de música que yo creo que lo de aquí se potenció allí. Uh-huh. Y después vino de vuelta.
Volvió. Y comieron el arte allí, lo digirieron.
Sí, 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 sí.
Y volvieron para acá.
Claro, y es más, quiero seguir abundando en esta idea porque me siento bastante africano, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que me gustaría seguir abundando con esto. Este fin de semana voy a ver a Raúl Rodríguez, que es un gran antropólogo, aparte de un gran músico y demás, y también un aficionado a la guitarra de Morón, uh-huh. Y para que me cuente, quiero que me cuente historias de negros y gitanos.
Uh-huh. Parece, hay algo que quiero dejar muy claro en esta entrevista, y te lo he dicho antes de abrir los micrófonos. Me gustaría que quien salga de aquí, quien salga de haber escuchado esto, no se quede con que Tomás de Perrat está haciendo flamenco fusión. No tiene absolutamente nada que ver con el flamenco fusión. Yo lo llamaría más, si quieres, flamenco evolutivo o una mezcla entre el proto flamenco y lo que hay dentro de ti. Cuéntame un poco.
Bueno, pues realmente gozo de un pedigrí.
Hombre, si alguien puede innovar, entiendo que es el gen, ¿no?
A eso me refiero, ¿no? Yo gozo de un pedigrí increíble. Entonces yo me daría vergüenza prostituirme ante mis ancestros, pero creo que con mucha vergüenza intento hacer todo lo que sale de realmente de mi corazón y de mi sangre. Ya te digo que yo todo este trabajo siempre lo he tenido en la puntita de la lengua, uh-huh. Y algo de sangre habría ahí, ¿sabes?
Hombre, no hay más raíz flamenca que quien es nieto de Manuel Torre, hijo de Perrate de Utrera, sobrino de María la Perrata, primo de Juan Peña, Dorantes.
Claro, claro. Es mucho más que
pero eso. Pero tu historia, Tomás, tú has tenido el arte siempre dentro, porque es que forma parte de tu gen, pero hasta los 30 años no empezaste a cantar. Tú has sido el peluquero de moda en Utrera.
Sí. Sí, pero porque en verdad te da vergüenza. Tú no puedes empezar...
¿Pero cómo te va a dar vergüenza cantando como cantando?
No. Pero eso lo descubrí yo después. Lo que yo te quiero decir es que yo antes era un aficionado a la batería. Yo antes he sido un aficionado al rock y al rhythm and blues. Y claro, desde esa perspectiva yo no salgo a cantar en público. Ahora cuando descubro realmente que... por cierto, me lo descubrió un personaje que es Miguel Acal, coño. Uh-huh, uh-huh. Miguel Acal, que es el decano por antonomasia de crítico flamenco, y él me lo descubrió y él me cercioró que trabajara, y a partir de ahí yo he tirado para adelante. Entonces, con mucha vergüenza y quisiéndose responsable de todo este pedigrí, pero sin presiones, porque ya tengo una edad.
Uh-huh. Tomás, ¿sabes lo que te digo? Sí. Tu paso por Lebrija, ¿qué te enseñaron los sabios de allí?
Oh, eso ha sido una gozada.
Parte de quién eres ahora, entiendo.
Mira, en Lebrija hay un personajillo que es mi sobrino Ricardo Moreno, que cuando terminamos la gira de Perratería, que era un disco que hicimos con Ricardo Pachón, dice, oye, Tato, ¿por qué no te vienes a Lebrija y a ver lo que nos sale? Y me instalé en el estudio, que es un apartamento estudio, y me instalé allí. Estuvimos 2 años allí conviviendo en el estudio con toda la gente que aparecía por el estudio para ver qué es lo que estaba pasando allí, y después descubrí a todos los gitanos de Lebrija, todos los gitanos viejos. Me enseñaron cuál es la realidad del flamenco desde el punto de vista cultura gitana. ¿Sabes? Uh-huh. Que es distinto. Uh-huh. Y donde yo hago la clara diferencia. Flamenco es todo, pero para nosotros ha significado una parte importantísima de nuestra cultura en nuestra forma diaria.
Uh-huh. ¿Qué tiene...? Lo primero es que... Esta pregunta la hago mucho cuando estoy con maestros. ¿Por qué el flamenco duele tanto? Pero ese dolor es tan...
Uf. Sí, yo creo que yo convertí... Me lo dijo un maestro zen. Convertí el dolor en emoción. ¿Me entiendes?
Sí.
A veces puede parecer doloroso, pero no es doloroso, es emocionante. Y cuando descubrí esto, fue genial, porque dice, oye, mira, imagínate que hay una energía en el universo que te traspasa y que tú difundes, pero que no te quedas con ella. Tú no eres el protagonista, tú solo eres el medium.
El transmisor.
Entonces, aprovecha esa emoción, pero no la negativice ni quiera interpretar el dolor, sino deja que te inunde. ¿Y
por qué voces negras como la tuya me atraviesan directamente?
Sí, sí.
La diferencia entre las voces negras y blancas en el flamenco.
Sí, sí, mira, eso es más grande que yo. Eso es muchísimo más grande que yo. Y me lo dio Dios. Y no sé exactamente cómo explicarlo, pero ahí está.
Es que hay voces blancas y voces negras. Sí, es que es una cosa que yo descubrí hace no mucho tiempo, pero que ahora sé identificar muy bien. Y el sentimiento que te produce una es totalmente distinto al que te produce otra, que no significa que una sea mejor que otra. O sea,
no, ¿para qué? Pero son distintas, evidentemente. ¿Sabes qué me pasó también con el disco?
Te escucho más grave en este disco, no sé por qué.
Bueno, aquí es que descubrí yo una octava grave que no había desarrollado hasta entonces y que Refri, mi productor, me alentó a usarla. Entonces, precisamente hablando de Refri, ¿no? Cuando me propusieron mis productores, mis productores artísticos y ejecutivos, que me produjera musicalmente Refri, yo temí, porque Refri había abordado voces blancas.
¿Verdad? Sí, muchas. Sí, sí. Rosalía, por ejemplo.
Y Pérez Cruz también. Sí. En fin, había abordado una serie de voces blancas que yo no sabía si este hombre iba a ser. Iba a comprender esto que yo le llevaba, pero oye, a la primera se dio cuenta y dice, no, tu voz negra tiene que saber a madera, tenemos que hacer un disco de madera.
Que suene a ropero viejo.
A ropero viejo. Y digo, vale, venga, vamos a hacerlo. No.
Cuando cae en mis manos un disco de flamenco en el que hay innovación, a mí me encanta, pero siempre he hecho falta un poquito de lo nuestro como una fulería, ¿no?
Con el niño en el cuadril y se pone por las esquinas para ser mami de sufrir.
¿El palo con el que te encuentras más a gusto?
Sí, sí, bueno, yo creo que es el palo más difícil que hay. A mí me gusta mucho el Canté por Soleá, pero básicamente es lo mismo cantar por Soleá que cantar por Bulería. Lo que sí quería contaros es lo que apuntábamos antes, y es que en mi sueño durante el disco, donde yo me basaba, me metía solo en mi estudio, y era el imaginarme a ese gitano que llega en el siglo XV, XV y medio, y se hace estibador en el puerto de Sevilla, y traía sus cosas, que traía sus seguirillas, su soleá, su bulería, su tonal, ¿no? O son formas de martinete, y que se da cuenta de lo rico del folclore español, y dice, ¿qué hago aquí? Me adapto, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos esa virtud de poder, de una capacidad de adaptación grande, y ese es mi disco.
O sea, tu disco suena a siglo XV, pero suena a gitano también.
Sí, lo traíamos. Era una cosa adaptativa y realmente rica, ¿no? Yo no podía evitar cantar por Bulería en mi disco.
¿Qué piensas tú, Tomás, de cuando se le empezó a meter bajo a las canciones de flamenco? Tú le has metido, percusión, tú le has metido batería, tú le has metido guitarra eléctrica. Sí. En Perreterías creo que hay un tema con guitarra eléctrica, un poquito rock and rollero.
Es una constante, en mi vida es una constante. Mira, el flamenco es muy agradecido. Es cuestión de lo que hablamos antes, de flamenquito o de flamenco, ¿no? Uh-huh. Estos días he estado compartiendo con Jorge Pardo, porque participo en un documental de él, y Jorge es muy flamenco y es un saxofón. Mm. Bueno,
es que esto que está sonando por detrás, nosotros siempre le pedimos al final de las entrevistas al invitado que escoja una canción de su preferencia, que signifique algo para él. Mira, esto es
sublime, y esto es, para mí, esto es póstumo. Uh-huh. De Juan
Brijano,
que por cierto ahora celebramos el aniversario de su muerte. Y esto es póstumo. Este es Ricardo Moreno, el que toca la guitarra, que es el que me produjo mi segundo disco. Y yo tenía una relación muy especial con Juan, porque Juan quería que sabía por dónde iba todo. Uh-huh. Y sabía que...
Hombre, ha marcado bastantes pasos en el flamenco.
Para mí ha sido un referente, bueno, para mí es un referente aún hoy. Y lo más grande que me ha dado Dios ha sido este cante, y él sabía lo que yo tenía en el cuerpo y no dejaba de decirme cosas. Yo me llevaba muy bien con él, muy bien. Y tira por aquí, y quería que me achacara a
aquí.
Arcángel.
¿Eso por qué?
No sé, porque yo creo que él siempre ha sido un rival, un poco. A él ha gustado rivalizar, sí. Y pretendía que yo rivalizara, y yo con Arcángel me llevo de escándalo, que es un amigo mío.
Pues verdad, además que es una persona maravillosa, sí. Es un artista como la copa.
Sí, pero él quería, él pretendía todo eso. Y me empezaba conmigo, y canta por Soleá, y canta por esto, pero no te olvides. Y claro, cuando me veía hacer mis pinitos con otras músicas o eso, me decía, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Digo, oye, pero tú me vas a decir a mí, tú, por lo que
oye, Tomás, para terminar, es que tengo aquí una cosa que escribieron sobre ti en el 99. Tú empiezas en el 99 con un disco de Navidad, si no me equivoco, sí, apareces en un disco de Navidad. Y escriben sobre ti, hombre, Tomás está verde, está muy verde, pero es un diamante de muchos quilates. Padre y abuelo embalsamados en su voz.
Ensamblados.
Ensamblados en su voz.
Eso fue lo que me hizo cantar, ese es Miguel Acal.
¿Eso es lo que te hizo cantar?
Eso exactamente esas cuatro frases que tú has dicho. Uh-huh. Porque eso es Miguel Acal, al escucharme inmediatamente en una grabación prácticamente casera que hicimos de una producción muy barata, de unos discos, de unos temas de Navidad. Y él se volvió loco. Yo Miguel Acal lo escuchaba con mi padre, porque retransmitía todos los festivales flamencos. Y mi padre aquí, y yo aquí con la guitarra, pum, 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 pum. Era para mí un...
comediante italiano.
Ole, Lebriano.
Tomás de Perra, te daremos buena cuenta en este programa de todo lo que hagas, porque ya te lo he dicho fuera de micrófono, pero te lo digo en directo, te admiro muchísimo. Creo que personas como tú en el flamenco nos ayudan a ver un mundo nuevo posible, que respete las raíces y que salga de esas raíces de las que hemos empezado hablando. Y esta es tu casa, Tomás.
Muchísimas gracias a ti, a todos tus radio oyentes. Me tenéis a vuestra disposición, y esta es mi línea, y por ahí voy a seguir.
Tomás, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y la rosa siempre viva de la novia ni
Santa.
Qué cosa más grande, por favor. Tony tiene que contarnos algo de Línea Directa.
Yo os tengo que hablar de Edison, ¿eh? Ya sabéis, sí, Edison, el que desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. ¿Y por qué os hablo de él? Bueno, pues porque si ahora viviera, desde luego no hay ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona tú también con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí te lo van a contar todo, porque Línea Directa es el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los viernes se pasa por aquí mi querido amigo, qué pena no tenerlo cerca hoy, Miki Nadal. Miki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, querido. Mira, Alberto.
Me he puesto para hacer el programa de pie, como lo hace el pirata, solo para hablar contigo, de verdad.
Qué bonito, qué elegante, qué elegante. Lástima que no lo pueda comprobar, porque seguramente me estarás engañando.
Mira, Antonio Gredano va a hacer una foto ahora mismo de cómo estoy y la puedes ver en Instagram, o sea que...
Vale, pues me la mandas que solo quiero comprobar.
Yo te la mando, amigo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues hoy, querido Alberto, en mi repasito por productos de temporada y alimentos estrella del verano, la protagonista hoy es una bebida. pero es una bebida un poco extraña porque, aunque todo el mundo la conoce, cuando vamos a comprarla al supermercado no sabemos si ir a la zona de lácteos o a la zona de zumos. Es una cosa muy extraña.
Ajá.
Porque, vamos a ver, la gente no tiene dudas dónde está la merluza. Ya sabes que es entre carne y pescado, pues vas al pescado y está allí.
Claro.
Pero aquí no es. Este producto es más extraño.
Vale.
Es una bebida sana, barata, fresca, cuenta con multitud de fans, pero también es verdad que tiene su legión de detractores a los que le parece un bebedizo infumable.
Bueno, me tienes ahora mismo intrigadísimo.
Bueno, luego te voy a preguntar de qué te parece a ti esta bebida. Pero bueno, la última pista, esta es muy fácil, con esto lo vas a entender. Es que es en Valencia, junto a la paella y la naranja, es la triple corona de sus símbolos gastronómicos.
Ah, ya creo que
te puedo decir yo de qué se trata, pero mejor que lo haga alguien veraniego, como es Kin África. Escucha.
Eso se llama horchata de chupa. Horchata de chupa.
Vámonos.
Sí, sí, horchata de chupa. Pidió un cangrejo y en la chupa me picó.
¿Qué te parece, temazo? Que la canción es pegadiza como la cortina de una ducha, ¿eh?
Yo no sabía.
De plástico.
Yo no sabía que King Africa le había cantado la horchata a Mickey.
Sí, sí. Y además, ¿con qué letra? La letra no tiene desperdicio. Vino un cangrejo y en la chufa me picó. Toma ya, ¿eh? La doble intención como la juega.
¿Dónde es que cuidado para la chufa?
Ay, la chufa, el anacardo, madre
mía. Sí, bueno, lo que quieras.
Bueno, cuidado porque en la zona de Levante la chufa tiene más significados que el propio del tubérculo, ¿eh? Porque, por ejemplo, dicen, nene, súbete bien la cremallera que se te va a ver la chufa.
Ah, eso ya es más descriptivo, eso ya es más descriptivo. Bueno, pero ¿para ti es una delicia o sabe un poquito a tierra la chufa, la horchata?
No. A mí la horchata me parece una delicia.
Además, y me encanta.
Sí, a mí también, fresquita y con su fartón. El fartón es imprescindible para poder disfrutarla.
El fartón es el bizcochico, ¿no? Yo no he probado el bizcocho, Miki.
Ah, no, pues tienes que mojar el bizcochito en el vaso. Además tiene una forma muy apropiada para mojarla en el vasito. Está
muy bien.
Está riquísima.
Muy bien.
Es una buena bebida. A ti también te gusta, ¿no? Estamos
sí,
de acuerdo.
Sí, bueno, totalmente.
Además es que es muy buena para los intolerantes a la lactosa y para los veganos, que por eso se consume siempre en vegano y no en invierno.
Venga. Este chiste
gratis, ¿eh? Este no te lo cobro.
Vale.
Bueno, vamos a ver el origen de la horchata, porque es curioso, porque según el folclore, de la gracia que corre por las leyendas urbanas, lo del nombre viene de cuando una moza le ofreció un vaso de refrescante leche de chufas trituradas al rey de Aragón, Jaime I el Conquistador. Que estaba de visita por Valencia, por allí, y este respondió, Aisho no es yet, Aisho es or, chata. ¿Qué quiere decir? Eso no es leche, eso es oro, chata. Y con lo de chata ya nos hacemos una idea de por qué le llamaban el conquistador. Que no era por ir consiguiendo tierra, sino
pero si
mozas.
Si es verdad, Miki, que una horchata bien fresquita, yo me la tomo con mucho hielo, una horchata bien fresquita con hielo,
¿con hielo? ¿Te gusta aguarla un poquito?
A mí es que yo tomo leche con hielo todas las noches. Me tomo medio litro.
¿Hielo?
Sí, medio litro de... Tengo un vaso especial, que es un tarro más que un vaso, lo lleno de hielos y me enchufo medio litro de leche. Y con la horchata lo mismo.
¿No harás lo mismo con el vino? Le echas medio litro de agua a la botella para que...
No. con el vino jamás le pondría hielo.
No, con el vino no. Muy bien. Bueno, pues a mí la horchata, la verdad es que me gusta bien densa. Yo esto de aguarla no lo había hecho nunca, pero bueno, es una buena opción para que sea más ligerita el estómago y que bueno, te dure un poquito más también, ¿no? Uh-huh. Entonces,
sí. Uh-huh. Sí, es verdad.
Me encanta. A mí me encanta la horchata también. Uh-huh. Bueno, en los años, esta era un producto que al principio no era muy codiciado ni tampoco tenía muy buena fama, sino que era una cosa como de pobres también. Decían, esto de la horchata es un poco agua de cebada, porque puede ser de muchas cosas. La horchata viene de la palabra ordeata, que quiere decir agua de cebada. ¿No? Y se conseguía pues triturando pues chufa, pero también puede ser almendras, arroz, bueno, muchas semillas.
Vale.
Y al principio no estaba muy bien considerada por los valencianos, que la trajeron los árabes, la trajeron a Valencia, que dijeron, oye, aquí hay buena tierra para cultivar estas cosas. Y al principio no, pero luego, ¿qué pasó? Que vino la familia Polo y creó los fartons, de los que estábamos hablando. Los tienes que probar, están muy ricos, oye. Uh-huh. Y eso ya lo convirtió en una merienda de dioses típica, y el que quiera merendar fuerte, ahí en Valencia, horchata con fartons.
La mejor la casera, ¿no? Entiendo.
Sí, claro. La casera, donde esté lo casero, que se quite lo industrial. Además, lo industrial es que le meten una cantidad de azúcar increíble. O sea, por vaso te puedes meter 50 gramos de azúcar.
Eso no nos gusta. Eso no nos gusta.
Bueno, vamos a conocer unas cuantas curiosidades y lo
por
vamos
favor,
a hacer
sí.
Con este gran test que te tengo preparado para saber cómo estás de puesto en esta reina vespertina.
Vamos atento. A ver.
Venga. La chufa, el tubérculo, no es originario de Valencia. porque la planta vino de la región del Chuf, Chuf, en Sudán.
Ajá.
No sabemos si del norte o del sur, pero Sudán.
Vale.
¿Crees que esto es verdadero o falso?
Falso.
Falso. No, es verdadero. Sí, a orillas del Nilo. Lo del chuf parece de chufla, pero es real. Fue traída a la zona de Alboraya, como te decía antes, por agricultores árabes al ver las condiciones climáticas idóneas para su cultivo. Y cuajaron, ¿eh? Las chufas, vaya que sí cuajaron. Sí, viene de ahí, de Sudán, de las zonas arábigas. Vamos con la segunda. ¿La horchata tú crees que es afrodisíaca o afroasiática, como dicen algunos? ¿O qué más quisiéramos? ¿Qué te parece?
Yo cuando la he tomado no he sentido nada, entonces te digo no.
Pues mira, a mí me pone besucón. Eso es que a mí
te pone
besucón. Sí, sí, a mí me pone besucón la horchata. Me pone cariñoso y tontorrón. Pues entonces, voy a decir, no solo por mi ejemplo, sino por el de muchos, que es verdadero.
Vale.
Porque te pone jaranero, un buen vaso de horchata. Un centro de biotecnología de Estados Unidos cebó a unos ratoncillos a base de chufas, los llenó bien, y allí dentro de la jaula se lió parda, pero parda.
Bien.
Los machos iban que se les salía la testosterona por los bigotes, los pobrecitos.
Pues dos de dos, mal.
Dos de perfecto. Dos. Yo creo que la tercera sí que la vas a adivinar, porque tiene una pista que es buenísima. O sea que, vamos a ver. Hace poquito, ¿qué famosa cantante se bebió recientemente una horchata durante un concierto en Valencia y al acabársela agradeció a los valencianos haberla inventado? Puede ser la Pantoja, Lady Gaga o la Rosalía Tratra.
Vamos a decir Rosalía, venga.
Venga, vamos a ver el audio de quién lo dijo.
¡Hola! ¡Está buena!
Está súper buena, la verdad.
¡Está buena!
La gente efectivamente
loca.
La Rosalía se
la
vivió
gente
su...
loca. ¿Cómo es la gente cuando le tocan un poquito del corazoncito?
Lo suyo, ¿eh? Sí. Ay, sí. Siendo de Zaragoza, como le metan un adoquín de estos del Pilar de caramelo, entonces no le haría tanta gracia.
Eso es verdad, Vicky.
Bueno, como todos los alimentos, ya sabes, tiene muchas frases hechas, como tener sangre de horchata, tener horchata en las venas, que quiere decir ser un poquito sangre fría. Uh-huh. Y eso no tiene buena fama por ahí. Y lo de ser blanco y en botella es una gran olvidada, porque todo el mundo piensa en la leche, pero podría ser perfectamente la horchata. Podría ser perfectamente ella.
Fíjate.
Y luego hay chistes malos, como el de la horchata con H o sin H, que ese no te lo voy a contar, después de el que hemos hecho anteriormente, que ya con un chiste malo por conexión.
Vale,
ya.
Tú decides, tú eres el que dirige la sección. Vale.
Sí, bueno, tampoco creas tú. Bueno, la primera receta de horchata que se conoce con ese nombre era de almendras, pepitas de melón y piñones, que data de 1748. Esa es la primera. Habría ya horchata antes, pero bueno, esa es la primera que se hizo, que no tiene buena pinta. Y bueno, un chef, te voy a poner un corte de una persona que hacía torrijas con horchata. Pasa que vas a ver la torrija, ¿quién la llevaba? Escucha.
¿De dónde viene esta receta de la torrija de horchata?
La hacía mi abuela.
¿Y cómo se llamaba tu abuela? Que yo ya me quiero enterar de todo.
Mi abuela se llamaba...
¡Calla!
¿Qué te parece que no se acuerda de cómo se llama su abuela? De la torrija sí, pero la torrija la llevaba él. No,
hombre,
se acuerda del nombre de su
hombre,
abuela.
Hombre, Mickey, los nervios, la televisión, la reportera, pues en fin, la jugó una mala pasada.
Vamos, no acordarte de tu abuela, en fin. Bueno, como sabes, me gusta irme con musiquita, pero intentando sorprenderte cada semana. Así Venga. Que hoy nos vamos con una canción de unos modernos. Vampire Weekend. ¿Te suenan? ¿Qué no? Míralos. En diciembre, bebiendo horchata, me vería psicótico con un pasamontañas. Vamos, traducido todo esto es un disparate, esto de la horchata. Y con esta musiquita tan jaranera, me despido de ti, Alberto, hasta la semana que viene con un nuevo producto.
Querido Miki, hasta la semana que viene, amigo mío.
Un placer.
Y ahora no se ha ido de COPE, está con nosotros Antonio Agredano. Con la sintonía que detesta y a mí me apasiona. Buenos días, Agredano. ¿Cómo acabas esta segunda semana de mambo, como tú dices, aquí en COPE? ¿Contento?
Contento, muy contento. Trabajar cansa, también te digo, ¿eh? Habrá quien diga, para trabajo, conducir un camión o la obra o tirarse 8 horas de pie con el calor sirviendo espeto en un chiringuito. Tienes razón, son trabajos duros, muy duros. Pero también esto tiene un trasteo, ¿eh? Ponerse delante de un micrófono, saber que hay cientos de miles de personas escuchando al otro lado.
Ah, sí. ¿Pero porque hay un poquito de canguele?
un poquito asusta. Realmente me da más miedo conducir un camión no enfoscar una pared. Así que por la cuenta que me trae voy a intentar hacerlo bien esta semana. Me pasa también, a ver, mis niños están malos y no he dormido nada. Tienen fiebre, moco, ¿no? Se levantan como de madrugada, piden agua. ¿Tú te acuerdas de los Tamagotchi?
Sí, tuve uno de... Vamos, se me morían todos, pero sí.
Sí, te duró poco. Ya te digo, te dura lo que se... Te dura la pila, ¿no? Cuando ya después le cogen manía, ¿no? Pues yo tengo dos Tamagotchi todo el rato. O sea, llevo 4 años con dos Tamagotchi todo el rato. Y lo que me queda, yo los quiero, a mis niños, pero como no duermo, me pongo de muy mal humor. Y no dormir es lo peor que hay. Te levantas y dices, buenos días. Qué buenos días, ni buenos días. O sea, es que me pasa también con la amabilidad. Yo me pongo muy tenso cuando alguien es amable. Siempre desconfío de la gente amable.
Pero vamos a ver, eso es que te robaron de chico y se te quedó ya el miedo allí cogido dentro, ¿no? Yo me acuerdo de esos que se te acercaban con el chándal de Tactel y te decían, por favor, que me falta un euro para el autobús. Normalmente con además gorrita en casi vertical en la cabeza.
Eran muy amables. Había uno en Córdoba que si hubiera juntado todos los 20 duros que le faltaban para coger el autobús, podría haberse ido a Bali. Me pasa también, ahora por ejemplo cuando hay gente que piden en la calle, pobrecitos, ¿no? Por la calle, sí. Entonces voy con mi madre y me dice mi madre, no le des nada, se lo va a gastar en beber.
Hombre, no.
Y yo siempre digo, mamá, ¿en qué te crees que me lo gasto yo? Lo que
Bueno, pero ¿tú has robado alguna vez? Nada, yo no te digo que sea una cosa grande, sino yo que sé, unas chuches en el chino. Sí,
una vez le robé a un chaval del barrio, muy de pequeño, ¿eh?
¿Qué dices, Antonio? Por favor, eso no te pega nada.
Lo voy a contar. Le robé una estampa de fútbol con un fichaje, que era muy difícil de conseguir. La gente que coleccionaba estampas sabe que era muy difícil conseguir los fichajes. Me acuerdo perfectamente, era de Laudrup, que lo fichaba el Barcelona en el año 88, 89, que yo juntaba los cromos. Y yo estaba ahí cambiando con él, se despistó y yo qué sé, lo metí en mi taco. Y yo creo que ya prescrito, por eso lo cuento, ¿no? Pobrecito. Espero que no me esté escuchando. Fui a casa y lo pegué en mi álbum y cuando lo estaba pegando, el cromo que había robado, me puse a llorar.
No.
Arrepentido.
No.
Yo era un niño muy lacio, lo he contado muchas veces. Yo tenía menos maldad que Michael Landon. Era más bueno que Caillou. Yo, mira si yo era bueno de chico, que una vez en el fútbol, uno me pegó una patada y me disculpé yo. Era un niño muy lacio, ¿verdad? Pues me puse a llorar con el álbum pegando la
plantita. Pero ¿y qué hiciste con eso? ¿Tú se lo devolverías o no?
Ya no se pueden despegar, porque en la época aquello se pegaba con cola arábiga.
Es verdad.
Así que ni con una espátula salía. Entró mi madre, me vio llorando delante del álbum y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué llora? Y le digo, es que es muy difícil que te toque el Laudrup. Y me ha tocado en un sobre y me he emocionado. Le dije, mira la excusa que le dije. En fin, soy malísimo con las excusas también.
Mira, fíjate, ¿cuál es la peor excusa, la más lamentable que hayas puesto nunca?
Bueno, hoy voy de confesión esto. Esta es muy mala. Papá, si estás escuchando, ponte Rock FM, de verdad, un rato. No quiero que te avergüences. Yo te quiero, pero he sido joven e idiota, valga la redundancia. A ver, yo tenía como 20 años, vivía con mis padres todavía, me pegué una marcha brutal de churneo por ahí con las jóvenes. Yo trabajaba en un pub de camarero y cerramos el nuestro y nos fuimos a otra discoteca y seguimos, total, que me dieron, no sé, las 9 de la mañana y con la papa me subí en un autobús y me equivoqué de autobús. O sea, en vez de coger el 8, cogí, no sé, el 12, no sé, que iba para otra parte, para el Brillante en Córdoba, ¿no? Como para la sierra. Yo ya no tenía un duro en el bolsillo, entonces solo tenía mi bonobús, me lo había gastado todo en la marcha. Y yo empecé que el autobús iba para otro lado. Y digo, bueno, voy a esperar a dar la vuelta y ya me apaño. Y yo iba como las grecas, claro. Estaba ahí en el autobús, en el fondo del todo, malísimo. Y de repente me llama mi padre al Alcatel One Touch Easy que yo tenía por la época. Y me dice mi padre, ¿dónde estás? Y le digo, en un autobús. Y dice mi padre, ¿pero estás volviendo a casa? Y yo, claro, yo miraba por la ventana y a mí no me sonaba nada de dónde estaba. Y le digo, me da mucha vergüenza, pero le dije, no papá, es que en el pub esta noche me han contratado para acompañar a la Erasmo a su casa para que no vuelvan solas tan tarde. Yo lo vi creíble eso, mi padre me colgó. O sea, una señora estaba a mi lado y me fulminó, dijo, qué pena.
Normal.
Y llegué, o sea, no sé, llegué a las 10:30 de la mañana, mi padre me dice, acuéstate, luego hablamos. y me acosté, y efectivamente luego hablamos y fue un desastre, porque uno ya no tiene a esa edad, no tiene edad para que te castiguen del todo, porque yo ya tenía 20 años, pero claro, vivía en casa de mis padres con sus normas, en fin, guerra fría, estuvo la cosa tensa, y había una parte de verdad, yo defendí hasta el último momento que efectivamente me habían contratado, porque efectivamente yo quería acompañar a la Erasmus en su casa, pero claro,
no
remuneradamente.
Bueno, pero vamos a ver, en fin, menos mal que ahora te has convertido en un hombre de tu casa, de provecho, y que tus padres estarán orgullosísimos de ti, sobre todo escuchándote en la radio.
Sí, menos mal, estoy aquí como un señor, como el señor que soy. Todos tenemos que tener una época de patanes, ¿eh? Hay que ir quemando etapas, cada una en su momento. Luego te pilla el tren, ¿no? Como esas parejas que llevan juntas desde los 15 años. Son novios en el instituto, en la facultad, pierden la virginidad juntos, los amigos son comunes, se casan, el piso, los hijos, y luego a los 35 se divorcian. Y esa gente sale como dos toros envolados a la calle. O sea, quieren recuperar todo el tiempo perdido, ¿no? Bueno, no quiero decir perdido, ¿no? Pero todo ese tiempo, y se empiezan a tatuar a lo loco.
Sí, verdad.
Abren el Tinder con ansiedad, que a Tinder uno tiene que ir relajado. Si no, está perdido. En el Tinder es muy peligroso y mucho vendeburra, hay mucha vendeburra. Y los divorciados salen de marcha. Estos divorciados que aún están en una fase intermedia, que aún no son runners... Todavía no son runners y llevan los michelines de las pizzas matrimoniales. Y ellos saben que ya no pueden vestir con polos rosa y pantalones de pinza beige porque no van a ligar. Y entonces se extralimitan y tienen dos opciones, ¿no? Una es intentar ponerse su ropa de jóvenes, que es dramático porque no les cabe, y se ponen camisetas que parece que la llevan tatuada, o se compran ropa nueva, que es peor, porque apuestan por camisetas hawaianas y cosas así modernas, y parecen como eso, como un vendedor de seguro a los que le ha perdido la maleta en el aeropuerto y se han puesto lo primero que han pillado en el duty free. Pues,
a ver, ser sexy, creo, pues yo no lo sé, pero yo creo que es algo que se consigue con mucho trabajo, no así de la noche a la mañana, es un trabajo casi de orfebrería.
A ver, Alberto, tú y yo lo sabemos. Ser sexy no está al alcance de cualquiera. Yo no hay día que no me levante que no diga, vamos ahí ese cuerpo para el pecado. El pecado no se hace solo, el pecado hay que hacerlo cada mañana. Hay cosas sexys que fallan. Yo voy a reconocer aquí una de las que a mí me gustan, me gustaba antes, ¿no?, cuando yo era joven, que son las muchachas por la mañana que se pusieran mis camisetas de fútbol para desayunar. Me parecía sexy eso, ¿no? Como en las películas que se ponen las camisas del Maromo, pues igual las camisetas de mis camisetas de la Lazio, del West Ham. No digo ponerte la camiseta Luambi del Cervecería en la Barrica con el que jugaste el campeonato, pero no, me gusta, me parece sexy eso.
Pero vamos a ver, es que claro, yo pienso y digo, el equivalente, ¿cuál sería? Si tú duermes en casa de ella, ¿qué te pones? Eso no lo has pensado nunca, yo lo mismo. No, pones unas mallas del body o un tanguita, no lo sé.
Sí, me pongo las mallitas de ella. Voy a parecer lo de la lucha libre de cuando era chico, del terremoto, el Quake. Mira, otro gran mito de lo sexy que siempre falla. Hacer el amor en la cocina. Yo soy más de cama que un peluche. A mí los caliqueños de fantasía no me gustan. Pero bueno, la cocina por el cine... pues parece que tiene como su encanto, ¿no? La ducha la descarto siempre por una cuestión de prevención de riesgo orgánico. Si eso siempre te resbala, te caes, cuidado. Pero la cocina tiene como algo mágico, ¿no? Él está ahí cocinando, ella llega con una copa de vino en la mano, se besan, suelta el vino, él apoya la cucharita de palo en la sartén y él la eleva hasta la encimera y, primero, cuidado con los cuchillos. Segundo, el culo lleno de pisco. O sea, la pielecita del ajo pegada al cachete, el caldito que sueltan los tomates al cortarlo. Esto de ahí, y cuidado con las manos donde las apoyas, que todavía está la vitrocerámica encendida. Cuidado con el entusiasmo, que lo mismo te tiene que ir al médico. En fin, a mí me parece un incordio. Está sobrevalorado hacer el amor en la cocina.
Vamos a ver, es que así como lo cuentas, pues se le quitan a uno las ganas de todo, de probarlo, de todo.
Además que no es bonito, porque luego tienes que preparar los sándwiches allí. Yo soy de cama. Yo tengo una amiga muy guapa, la llamamos la Tesla. Le llamamos la Tesla por lo enchufable que está. Pues ella es muy salada. un saludo a la Tesla, que de verdad. Que... Bueno, entonces a ella siempre le preguntan dónde es el sitio más raro donde lo ha hecho. Y ella siempre dice, en una cama de 90. Pues de la cama no hay que salir. Yo soy un hombre de gusto sencillo. El gatito zalamero, como tú sabes, cosas sí. Así. A mí me gusta eso.
Bueno, eso lo has contado ya por aquí. No creo que haga falta de rememorar que es el gatito zalamero. Pero para los que no te escucharon aquel día, ¿quieres contar lo que es el gatito zalamero?
El gatito zalamero, bueno, ya lo he dicho alguna vez, es mi postura preferida en la cama.
Ah,
Consiste básicamente...
Madre mía,
es compleja.
Por favor, madre mía.
Consiste básicamente en tumbarse boca arriba y a ver si cae algo. Y si no cae nada, pues te coges un libro y a dormir. En Almería, por cierto, lo llaman al gatito zalamero el indalo, por motivos claramente visuales.
Oh, Antonio,
es bastante visual.
Bueno, después de este momento de... Es que ya no sé cómo describir ya tu sección. Pero escucha esto es bueno. ¿Qué vas a hacer muy rápido en 10 segundos este fin de semana?
Me voy a la playa con los niños.
Ah, qué bien.
Sí, echaron dos días de vino y arena.
Bueno, pues nos vemos el lunes, ¿no?
Aquí estoy puntual.
Yo ahora dejo a toda esta familia con John Uriarte, que sabes que es el encargado de seguir con Herrera en COPE hasta la una. Pero el lunes volvemos a las 6 de la mañana. ¿Eh?
A las 6 tú, yo a las 9. si no te importa.
¡Hasta el lunes!
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El balconing se ha convertido, por desgracia, en algo habitual en la temporada de verano en nuestro país, cerca...
Pues terminan combinando la imprudencia con consumo de alcohol y eso tiene este tipo de accidentes.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Albert, que las pierde, las encuentra
y las vuelve a perder.
Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos. contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.